Acompáñame en esta mañana al libro de Salmos, capítulo 19. Vamos a leer los versos 12 y 13. Salmos 19, 12 y 13. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero más o menos dice lo mismo. El salmista comienza con esta reflexión profunda para su vida. Fíjate lo que dice. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Sabe que no los puede identificar. Límpiame de estas faltas ocultas y libra a tu siervo de pecar ahora intencionalmente. Límpiame de las faltas ocultas que no puedo detectarla, pero ahora ayúdame, líbrame de mis pecados intencionales. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces, solo entonces, estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Ya te das cuenta por dónde va a ir hoy la cosa. El salmista reconoce el lastre del pecado en las vidas de las personas. Es un estigma que llevamos, que arrastramos, del cual es imposible escapar. ¿Has visto que a los animales, a las reses, para que saber quién es el dueño, se les hace una marca, ¿no? Entonces tú con esa marca vas a identificar de qué ganadería es, de qué establo es, de qué patrón es. Nosotros hemos nacido con ese estigma, con esa marca del pecado, la cual lo hemos trasladado durante toda nuestra vida hasta que un día conocimos a Jesús. El salmista reconoce que hay una dependencia aún inconsciente a nuestras propias debilidades. Dice, no puedo saber dónde está el pecado en mí. Dice, está oculto, no lo puedo. Ayúdame a que no caiga en esas faltas. Y hay una inclinación constante al error. Ese estado de falta, de constante deseo y subyugación al pecado y al error, nos lleva a estar constantemente allí, luchando en medio de todas con esas situaciones. Pero entiende el salmista que solo una intervención divina puede librarle del mal y quitarle de las consecuencias de las culpas. Por eso en dos ocasiones le dice, límpiame de todas estas faltas. Límpiame de estas faltas, decía en el versículo anterior, de las faltas ocultas. No tenemos la capacidad de limpiarnos de nuestras faltas de errores y pecados. Por más que te quieras comportar como un señorito, pues a la vuelta de la esquina la vas a liar, porque no tenemos la capacidad. Solamente acudir a nuestro Dios y pedirle, rogarle que en su obra de salvación y en la obra de acompañamiento del Espíritu Santo nos libre de ese pecado intencional que tenemos en nuestras vidas y aún de aquel no intencional que desconocemos en nuestros corazones. El apóstol Pablo va un poco más allá y se da cuenta que no es suficiente con librarse, porque hoy le pido al Señor que me libre de este pecado, que el Señor me quite este pecado, pero hago otro pecado, doy dos pasos más y hago otro pecado. Y la verdad es que vamos de pecado en pecado, ¿no? Hay un dicho en Argentina que dice que somos como pato criollo, ¿no? Bueno, luego te lo cuento ese cuento, ¿vale? Dice, haces dos pasos y vas dejando lo que dejan los patos, ¿no? Cuando caminas. Vamos dejando un lastre de pecado en la medida que caminamos. Pero el apóstol Pablo en Hechos 26:20, cuando él está haciendo su defensa antes de ser llevado a Roma para ser allí juzgado, Él le está diciendo cuál era su ministerio y su actividad. Y fíjate cómo termina. Dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Y aquí está el tema. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras de arrepentimiento. No le dice lo mismo que dijo el salmista, líbrame de la culpa, líbrame de mis errores, perdóname. Dice, ¿qué les predicó? Que se arrepintiesen y se convirtiesen de sus pecados, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hoy te quiero hablar del valor del arrepentimiento. Es que no es cuánto pecas el punto de la vida espiritual, sino cuánto te arrepientes. A veces el enemigo y la circunstancia, la culpa del ser humano, la conciencia, nos empieza a castigar por el lado de la culpa. Porque mira, te has equivocado esto, mira cómo le has contestado al otro, mira lo que has hecho aquí, mira lo que hiciste cuando fuiste a hacer la compra, mira cómo le contestaste a su jefe. Culpa y culpa sobre los pecados y los errores que cometemos. Y nos enfocamos tanto en eso que al final parece, como decía, estamos apagando incendios, porque en todos lados vamos dejando un lastre. Pero aquí el enfoque que el apóstol Pablo dice, no te enfoques en las conductas, no te enfoques en el pecado, no te enfoques en el perdón, enfócate en arrepentirte. El Señor Jesús vino a la cruz y resucitó al tercer día y murió y resucitó por cada uno de nuestros pecados. Todos los pecados que has cometido y los que se te vayan a ocurrir, porque hay gente que tiene mucha imaginación, ¿eh? Se las inventa. Bueno, todos ya han sido perdonados. El peor malandra que anda por ahí fuera cometiendo los peores de los delitos ya fue perdonado. ¿Cuál es la diferencia entre él y nosotros? En que te has arrepentido. Por eso necesitamos darle el valor que el arrepentimiento tiene en nuestra vida. Comenzar ese largo y duro proceso de aprendizaje de la relación pecado-arrepentimiento. Hay gente que no quiere venir a la iglesia por todos los pecados que ha cometido, pero es que ese no es el punto. Está en ti que te puedas arrepentir y vas a poder estar delante de la presencia con total libertad. Por eso es importante dejar de culpa el pecado, la culpa, dejar de lado tu remordimiento y venir y arrepentirte delante de Dios. El Señor, gracias a Dios, gracias a Él, no pone penitencias. Mientras tú te arrepientes, que dice que Él es fiel y justo para perdonarte. Solamente tienes que venir y arrepentirte. Hay unas historias que te quiero compartir en esta mañana que nos van a ayudar a tener mayor profundidad de este pasaje. Y son sobre la vida del rey David. El rey David pecó, y pecó mucho, y tuvo complicaciones. Pero hubo algunas cosas que le ayudaron a salir adelante y mantenerse con vida, porque muchos otros cometieron, y a lo mejor errores menores que David, pero fueron destituidos, no siguieron. Dios no les amó, no les perdonó de la misma manera, porque sin duda David conocía el valor del arrepentimiento. En una de esas historias, David deja de ir a la guerra, de lejos ve a una chica, la hace traer al palacio, tienen una relación, la chica queda embarazada y aparentemente él, por no arrepentirse del pecado y del error cometido, él mandó a matar a su esposo y luego intentó como que todo estuviera ahí ajustado, ¿no? Como Estaba todo allá arreglado, ¿no? Aún todavía David no había aprendido el valor del arrepentimiento. Su debilidad lo lleva a pecar. Aquí el punto es la debilidad. Las debilidades que cada uno tenemos y pueden ser tan diferentes como la cantidad de personas que somos aquí, cada uno tenemos nuestras debilidades, nos llevan al pecado y al error. El problema es qué hacemos luego que cometemos el pecado y el error. David hizo todo lo contrario que se esperaba. Ocultó el pecado. La dejó a la mujer ahí que nadie supiera que estaba embarazada. Engañó a su ejército. Le hizo hacer toda una estrategia para que este pobre inocente del marido de la mujer fuera al frente de la batalla y terminara muriendo. Muerto el perro, pero la rabia seguía. Un profeta enviado por Dios viene y lo reprime y le dice que la situación no era como él pensaba. Solo cuando él fue descubierto y en base a las consecuencias, se acerca a Dios arrepentido. Solo allí. Muchas veces tenemos que ser descubiertos para lograr llegar a arrepentirnos. Mientras lo puedo meter bajo el tapete, no hace falta arrepentirse. Pero cuando te explota la situación, ahora todos corremos al arrepentimiento. Buscamos excusas, buscamos cómo quitarnos la culpa. David, hasta ese momento, iba a continuar de la misma manera. Pero solo al sentirse descubierto, él cambia su actitud. Y en 2 Samuel 12, 16, 18, luego de que pasó un tiempo y la mujer que había sido traída a palacio tuvo un niño y este niño enfermó. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó a Dios y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos, los líderes de su casa, y fueron a él para hacerle levantar del tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día el niño murió. En ese momento él se arrepiente de todo lo que había pasado. Mientras que no tuvo problema para matar al esposo de la mujer que había traído a su palacio, ahora se ve contristado, se ve volcado, arrepentido por la suerte que corría la vida de ese niño. Que por su propia culpa iba a haber un otro más, un tercero más que corría riesgo y que tenía que pagar por su pecado y su error. Lamentablemente el desenlace es el que acabamos de leer. Finalmente el niño muere, David se levanta, pero vienen ciertas promesas de parte de Dios. La mujer nuevamente queda embarazada y hay una promesa de parte de Dios. Aunque el desenlace primero que acabamos de leer no era el esperado del arrepentimiento, pero deja precedentes para cosas futuras. Yo me preguntaba, si David se arrepintió, lloró, ayunó, su pecado se hizo público a todos lados, la mujer estaba ahí, pobrecita, ella no hizo nada, ella estaba obligada en ese lugar, ¿por qué tenía que pagar los platos rotos este niño? Si ya se arrepintió, pues ¿para qué lo vamos? ¿Por qué tiene que pagar el precio? Que cuando nosotros empezamos en ese camino del pecado, de la debilidad y del error, hay platos que se van rompiendo, situaciones que se suscitan y no dependen de nosotros. Son consecuencias, daños colaterales, como se dice normalmente, que se van sucediendo por ese pequeño error. Pero es que yo ya me arrepentí. Sí, pero ahora yo me arrepentí de pasar el semáforo en rojo. Vale, no pasa nada. No, en buena hora, pero tienes que pagar la cuenta. El versículo 25 del mismo libro de Samuel dice: entonces Betsabé nuevamente quedó embarazada y dio a luz su hijo, y David lo llamó Salomón. Y el Señor Dios amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado de Dios. A veces las consecuencias de nuestro error no traen los resultados que deseamos en el presente. Pero como Dios es soberano, Él no es deudor de nadie, en algún momento ese resultado de tu arrepentimiento se transformará en una bendición para tu vida. ¿Por qué no salvó al otro? ¿Por qué tuvo que nacer este? Pues son preguntas que le puedes hacer a Dios cuando estemos allá arriba. Tú se las puedes hacer, no hay problema. Yo no te la puedo responder. Lo que sí te puedo decir es que cuando nos arrepentimos, se activa ese carácter de bendición de Dios. A lo mejor no te lo va a hacer en el presente, pero ¿por qué estoy luchando con esta enfermedad? ¿Por qué tengo estas luchas en mi situación en el hogar? Arrepiéntete de lo que hayas hecho, si te compete. Pero si no lo resuelves hoy, quiero animarte a que tengas la esperanza de que las consecuencias de tu arrepentimiento, si no son hoy, van a venir mañana cuando el Señor lo tenga establecido. Nos pasa con la salvación. Amamos a Dios, le hemos entregado nuestras vidas, queremos ver sus bendiciones en nosotros y en nuestras familias, pero mientras tanto nos la pasamos luchando en esta selva de la vida, hasta que un día vamos a poder estar con Él. Es que merece la pena mantenernos en esa posición de arrepentimiento hasta que llega la bendición de la promesa de Dios. Este niño que nació, este que es el amado de Dios, fue el que terminó siendo el rey más sabio de toda la humanidad, el más rico de toda la humanidad. Todo el mundo conocido venía a conocerle a él. La gloria de Salomón jamás fue superada, porque este era el amado de Dios. Mantente en ese arrepentimiento. He visto a gente que ha cometido un error, se ha arrepentido, pero como no ve los resultados inmediatos, se marcha y se vuelve atrás. Mantente allí. Tú mismo te has puesto en esta situación. Nadie te ha, que sepa, nadie te pone un revólver ahí para que peques. Pues ahora soporta hasta que las bendiciones de Dios vengan a tu vida. Amén. Hay otra situación que tuvo que pasar el rey David. Era muy creativo el hombre, sí, era muy creativo para esto. Y un día se le ocurrió hacer un censo. Dice, bueno, vamos a contar cuántos somos. Y aunque todos sus amigos, sus líderes le aconsejaban que no lo hiciera, que eso no le iba a agradar a Dios, que eso podría traer consecuencias, el hombre estaba obstinado y quiso y lo hizo. Mientras que en el primer pecado con la mujer, el problema fue su debilidad, el problema acá no fue tanto su obstinación, sino su motivación. ¿Por qué quería hacer ese censo? ¿Qué le iba a dar a él? Buscaba orgullo, gloria, sentirse satisfecho de lo que había alcanzado, de lo que había logrado. Y por eso un profeta, luego de que terminó, o mientras estaba haciendo el censo, luego que se terminó, se dieron cuenta del error en las manos. Esta vez no tuvo que venir un profeta a decirle nada. Si lees la historia, inmediatamente él hace el censo, se da cuenta, su conciencia le acusa que se equivocó. Y sale ahora a buscar a un profeta a decir, ¿qué hacemos? He metido la pata. Ahora, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Cómo acudimos a Dios antes que nos venga el castigo? Y vino un profeta Gad a David y le dijo las palabras del Señor. ¿Quieres, versículo 13 y 14 de 2 Samuel 24, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Entonces, inmediatamente, David dijo al profeta Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Esta vez reconoce el pecado cometido y en su situación se somete al juicio de Dios. Y creo que de aquí podemos aprender muchas cosas. Porque en esta sociedad tan humanista, tan consentida, queremos reconocer el pecado, pero no nos sometemos a la justicia. Sí, reconozco mi deuda, pero no la quiero pagar. Reconozco el error, pero no quiero pagar las consecuencias de eso. ¿Vale? Mi niño ha roto el cristal, pero no te lo quiero pagar, ¿no? David se da cuenta que no es suficiente reconocer el error, sino que da el paso siguiente, se somete al juicio divino y escucha las palabras del profeta. Pero a su vez Dios es tan bueno y soberano que no se vale de su capacidad, sino que le vuelve a poner en manos de David la decisión. Y es lo que siempre hace Dios con nosotros. Es un modo operandi de Dios. Nos equivocamos, nos arrepentimos, nos ponemos bajo la voluntad de Dios para que Él nos juzgue y luego Él nos da alternativas para que podamos salir de la situación. ¿Qué quieres? ¿7 años de hambre? ¿Quieres 3 meses que te persigan tus enemigos? ¿O una peste? ¿O una peste? 3 días de peste entre el pueblo. Y ahí David es sabio y reconoce que siempre es mejor estar en las manos de Dios. David ha aprendido la lección del arrepentimiento. Las consecuencias del pecado no las deben pagar otros, sino uno. ¿Quién pagó la consecuencia del pecado con Betsabé? El hijo que murió. Ahora, en este error de David, dice que vino una peste, que era un ángel que desenvainó una espada, estaba ahí, no sé cómo, y se veía, y que la mortandad iba avanzando. Que cada día que la espada del ángel avanzaba, la gente iba muriendo y muriendo. Pero David aprendió la lección. El versículo 17 del capítulo 24 de 2 Samuel, David se da cuenta y dice al Señor, Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, dice, Señor, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Esta es otra lección que tenemos que aprender de David. Que las consecuencias de nuestros errores las tienen que pagar aquellos que la iniciaron. Yo. No trasladar culpas a otro. No a que otros te ayuden a pagar la cuenta. Lo que has roto, asúmelo, págalo. ¿Es una relación en la casa? Reconócelo y arrepiéntete. Sí, pero la que me va a caer, bueno, Dios dirá. Dios dirá. Pero es que en el trabajo tenía que hacer esto y me equivoqué y hice que le echaran la culpa a mi compañero, pero ya se arregló. Bueno, para ti se arregló, no, eso no se arregló. Arrepiéntete, ve y resuélvelo. No, pero es que siempre caigo en este error, en esta debilidad, cuando estoy en el ordenador, cuando estoy muy estresado. Reconoce y arrepiéntete. ¿Tu problema es el ordenador? Pues tira el ordenador y ya está. El arrepentimiento nos tiene que llevar a asumir nuestra responsabilidad. Si no, no es arrepentimiento. Si no, vamos a ser como Adán y Eva, ¿no? La mujer, la serpiente y el pájaro que pasaba. Todos son culpables de las cosas que nosotros mismos hemos hecho. El arrepentimiento va lleno y se basa en la responsabilidad personal de asumir el rol que como persona consciente tenemos sobre nuestras vidas y sobre lo que gestionamos o administramos. Nuestra labor. Y quiero animarte que le demos ese valor al arrepentimiento que va a hacer que esas situaciones de tu vida cambien de una maldición a una bendición. Vas a ver, empezar a ver el mundo de manera diferente. Vas a ver, en vez de ver problemas por todos lados, vas a empezar a ver soluciones por todos lados. Porque está en tu mano el arrepentirte. El orgullo lo dejas para... El arrepentimiento, wow, no tiene contraindicaciones como los medicamentos, ¿no? No, ninguna contraindicación. El arrepentimiento te trata el orgullo, número uno, ¿sí? Esto que tú crees que no te equivocas, te arrepientes, tienes que dejar el orgullo ahí. Te acerca a Dios, porque Dios va a ver tu corazón arrepentido que quiere poner las cosas en orden. Te va a ayudar a rehacer las relaciones con las otras personas, al que has herido. Ahora le pides perdón y te arrepientes y vas a poder restituir la relación con esa persona. Te hace dormir más tranquilo. Sí, sí. Cuando no te arrepientes, vas a la cama y le sigues dando vuelta. Pero cuando has puesto las cosas en orden, ahora vas y duermes en paz porque el Espíritu Santo está ahí trabajando en ti. Has arreglado las cuentas. Trabaja el arrepentimiento en tu vida, que va a ser de mucha bendición. Lamentablemente, uno de los hijos de David no logró aprender la experiencia del arrepentimiento. Aunque sin duda muchas cosas que vivió no le ayudaron. En la casa de David, no solamente David cometió pecados. Dice que como consecuencia de la sangre que él había hecho correr, un profeta le dijo que mucha sangre iba a correr en su casa. Uno de los episodios más raros y oscuros de la Biblia, que a veces nos cuesta explicarlo, es la de uno de sus dos hijos, donde eran hermanastros y uno de ellos abusó de una de sus hermanas y empezó a exponer patrones dentro de la familia que el mismo David tenía. Si bien David no abusó con violencia de Betsabé, pero sí abusó de su poder para tenerla con él. Se empieza como a desmoronar la familia del rey David. El problema es que cuando no aprendemos de las experiencias, tenemos la tendencia a repetir patrones, a repetir conductas. ¿Qué le iba a decir David a Amnón de lo que le había hecho su hermana si él se había comportado como lo había hecho? No tenía el valor moral para reprimirlo. Aquí el dilema quizás es cómo nos enfocamos. Si nos enfocamos en las conductas que vivimos o nos enfocamos en las experiencias de las cuales tenemos que aprender. La gente, creo, por general, ve muchas conductas. En su vida es un número continuo de hechos y conductas que pasamos en la vida. Pero te olvidas de aprender de esas experiencias, porque si no las aprendes, pues las vas a terminar repitiendo. Y los hijos de David no lograron entender que debían aprender de esas experiencias. Los errores de David fueron muchos, pero los hijos de David no se aprendieron a arrepentir. Hay uno de los hijos que es Absalón, que era el hermano de esta chica Tamar, de la historia que te acabo de decir. Él se rebeló contra su padre, mató a este hermanastro que había hecho esa vileza con su hermana, y en un momento escapó y creó toda una rebelión en contra de su padre, hasta que el padre logró hacerlo volver a Jerusalén. Intentó como arreglar las cosas, pero estando ya en Jerusalén comenzó una revuelta hasta derrocar a su padre, al rey David. De hecho, David tuvo que salir huyendo de Jerusalén, y él se apropió del lugar, se apropió de todas las dependencias, se apropió de las mujeres de David, se apropió del poder que tenía David. Pero como decía, los errores de David fueron muchos. Pero el problema de Absalón, que aunque sus errores no fueron muchos, él nunca se arrepintió de lo que había hecho. Y esa es la gran diferencia entre uno y el otro. Aunque el pecado de uno era mayor y eran muchos más, pero él se arrepentía, reconocía a Dios y Dios le perdonaba. Y quizás Absalón no hizo grandes pecados. De hecho, hizo, si se podría decir humanamente, lo que hizo él fue cobrar justicia. Pero nunca se arrepintió. Y eso le trajo graves consecuencias a su vida. En una batalla de recuperar el reino entre David y Absalón, en 2 Samuel 18, 8 y 9, dice que la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de unas ramas espesas de una gran encima, y se enredó la cabeza de Absalón en la encima. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. La historia cuenta que luego él, casi muerto, termina cayendo hasta que otros vienen y terminan de matarle. David había perdonado a Absalón, lo había dejado volver a Jerusalén, y estaba dispuesto a darle el reino, porque era un hombre que todo el pueblo le reconocía. Pero ¿sabes una cosa? El perdón solo se hace efectivo cuando hay arrepentimiento. En el momento en que Absalón rechazó el arrepentimiento, se condenó a sí mismo a no poder, a ser incapaz de recibir el perdón. Por eso fue rechazado. Puedes pedir perdón a Dios millones de veces, pero si no estás arrepentido de corazón, no vas a tener el fruto que tú deseas. Quiero animarte en esta mañana que podamos trabajar el valor del arrepentimiento en cada uno de nosotros. No sé si has pecado mucho como David, pero si te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarte. Pero si apenas te haces valor de un pecado tuyo del cual no te quieres arrepentir, por minúsculo que sea para ti, eso te impide recibir el perdón de Dios. Él ya nos ha perdonado a todos. ¿Sabes qué? El perdón de Dios se activa, se hace efectivo cuando te arrepientes. Hasta que no te arrepientas, ese perdón y ese amor de Dios se queda limitado, no está activo. y no puedes hacer la obra que tanto deseas. Termino con esto. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. ¿Dice eso? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos vayan al cielo eterno. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo deja así de claro. Él murió, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todos que en Él crean no se pierdan y tengan vida eterna. Está genial. Pero acá el apóstol nos vuelve a decir que si hay un pequeño cambio, una pequeña cosa que tenemos que tener en cuenta, es que necesitamos proceder al arrepentimiento. El Señor Jesús en Mateo 9 lo había dicho en su principio. Dice, id pues y aprended lo que significa, Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay una pila de bendiciones de parte de Dios para tu vida, pero que no se pueden activar porque no se ha activado el arrepentimiento en ti. Él ya te perdonó. Y te perdonó todos tus pecados. Te perdonó los pecados que todavía no has cometido, por si no sabías. No te abuses, pero también ha perdonado eso. Te ha dado un montón de bendiciones preparadas para ti. Lo único que te queda a ti es arrepentirte. Que el arrepentimiento sea esa llave de las bendiciones de Dios para ti y pueda darte todo lo que necesitas. Porque ¿sabes qué? El mayor de los pecados es la falta de arrepentimiento, porque despreciamos el sacrificio de Jesús. Ese es la gravedad de la falta de arrepentimiento. Piensas que no te hace falta Jesús, ¿por qué me voy a arrepentir? No gana quien menos peca, sino quien más se arrepiente. Quiero que podamos orar, que te pueda poner de pie. No solemos hacerlo generalmente, pero quizás hoy podamos hacerlo. Vamos a cantar una canción. Y no por mí, no voy a hacer nada, pero si alguien señal de arrepentimiento quiere venir delante y que oremos juntos, podamos demostrarle a Dios nuestro deseo de arrepentimiento. David dice que fue corriendo, se veía el ángel que venía con la espada matando a la muchedumbre y el profeta le dijo, ve y corre. Dice que él corrió hasta donde iba, veía que venía el ángel y se paró ahí e hizo un altar y adoró a Dios y eso agradó al Señor. Y en ese momento el ángel se detuvo y se detuvo la mortandad. Cuando hay arrepentimiento, te activas, das un paso más, vas en busca del consuelo, vas en busca del perdón. No te quedas buscando el arrepentimiento en el sofá viendo la televisión. El arrepentimiento te lleva a dar un paso, una búsqueda, un deseo, una entrega. Porque si no te arrepientes, te das cuenta que tu vida ya no sirve más. Señor Jesús, venimos en esta mañana, Padre. Te pedimos perdón por todos nuestros delitos, nuestros pecados, por nuestras faltas. Como decía el salmista, aquellas que conozco y aún las que no he conocido, las que están ocultas en mí, Señor, te quiero pedir perdón por cada una de ellas. Te ruego, Señor, que pidas, que recibas la oración de mis hermanos, que escuches el pedido de perdón. No queremos caer ahí. Buscamos cobijo en la soberanía de Dios. Preferimos, Señor, caer en tus manos y en tus juicios. Nos sometemos a ti. Como hizo David, Señor, prefiero caer en tus manos. Señor, obra en nosotros. Hemos pecado, nos hemos equivocado, te hemos fallado. Le he fallado a mi cónyuge, a mi compañero, a mi compañera. Le he fallado a mis hijos. Quizás le he fallado a la comunidad, a mi familia. Hoy, Señor, me arrepiento delante de ti. Señor, te he fallado a ti. Mis pensamientos a veces deambulan. Mis pensamientos me llevan por caminos incorrectos. Te he fallado a ti. Pero hoy en arrepentimiento, Señor, queremos dar este paso de venir aquí adelante para que veas nuestra intención, Señor. De que no quiero ser ese arrepentido que está camuflado entre la multitud, sino que somos de aquellos que estamos dispuestos a dar el paso, Señor, y queremos venir a ti, Señor, arrepentirnos delante de ti. Gracias, Señor, que la puerta del arrepentimiento siempre está abierta y no tiene costo, que están siempre, Señor, esperándonos. Gracias, Señor, que en el arrepentimiento de Dios verdadero no hay penitencias, sino un abrazo y restauración. A ti venimos, Señor. Perdónanos. Te necesitamos. Te necesitamos. Restaura las vidas. Restaura las vidas. Restaura los corazones. Dale fuerza al que no ha sabido arrepentirse. Que pueda empezar. Tu Espíritu Santo es el que nos guía y quien nos ayuda. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dale gracias, Señor. Dale gracias, Señor, por tu perdón, Señor, por tu abrazo, porque tu arrepentimiento, el arrepentimiento es una virtud espiritual divina que nos has concedido, Señor, a cada uno de nosotros. Ahora permite que el Espíritu Santo, luego de arrepentirte, vacíe esa culpa. Señor, ahora te entregamos toda la culpa del pecado, porque nos hemos arrepentido. Ya se ha quitado la culpa, se ha quitado el dolor, se ha quitado el peso que cargábamos, Señor. Gracias, Señor, que ahora tenemos los papeles en reglas contigo. Gracias que ahora, Señor, podemos salir, caminar con la cabeza en alto, porque tenemos un Padre, un Dios que nos ha perdonado y nos guía en todo momento. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Antes de retirarnos, oramos por los que estén en diferentes enfermedades. Tu gracia, tu favor, siga trabajando, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por los que tengan necesidades en el hogar, en las relaciones. Padre, que a través de esta enseñanza todo conflicto pueda resolverse por tu gracia, Señor. Oramos por cada uno de los que están en enfermedad. Oramos, Señor, por Inés, que tú sigas restaurándola. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, tú que eres Dios soberano, Señor, que no pasas, que tu mano está vigente. Nuestra esperanza sigue estando en ti, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.